iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales aquí en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy de nuestros contertulios habituales nos faltan dos, pero sin embargo tenemos un invitado especial que viene a tratar junto con el resto de contertulios el tema de hoy. Equivalión es un tema realmente apasionante, ahora lo veremos según lo vayan desglosando. Vamos a presentar a nuestros contertulios. Está por un lado en Argentina la doctora René. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo les va a todos los queridos contertulios? Un placer escuchar a todos los oyentes y a nuestro invitado especial de hoy en este tema tan interesante, ¿no?
Pues sí, realmente. Por otro lado, tenemos en Colombia a María Eugenia de Hart. ¿Qué tal? Bienvenida.
Gracias, Paqui. Gracias por este tema también que de verdad es tan sumamente interesante y nos conecta con tantas cosas, con mucho interés para aprender y escuchar de nuestro invitado. Y saludo también a los oyentes.
Uh-huh. Vamos a finalizar con Jorge Muñoz, que está en Chile. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, hola, queridos contertulios, un saludo a todos ellos y a nuestros auditores, porque el tema de hoy creo que va a ser muy interesante.
Uh-huh. Pues yo también lo creo. Y ahora sí, ahora ya vamos a saludar a nuestro invitado especial de hoy, que está aquí en Madrid, es Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Paquita, hola a todos. Bien, hola también a los oyentes. Sí, efectivamente, es un tema muy interesante y además un tema que yo creo que abarca todos los ámbitos de la vida. Uh-huh. Ahora lo veremos porque yo lo que he intentado resumir un poco lo que es este libro, porque es un libro que bien sabéis se hizo en 1908, ¿no? Hay varios autores que están propuestos para su autoría. Las últimas teorías hablan de un autor que se llama William Walker Atkinson, que posiblemente fuese el más, digamos, el que está en primera línea para ser el autor al que se le puede adjudicar este equivalión. Por varios motivos, pero ya hablaremos de esos motivos un poquitín más adelante, ¿no? Yo he resumido este libro porque este libro además viene de los principios antiguos alquímicos y no solo alquímicos, podríamos decir que viene también de la parte de Egipto, dado que en realidad es un libro que apareció ya antes como el libro de la Esmeralda o el libro de Hermes Trismegisto, ¿no? El tres veces oculto es un libro que está dentro de lo que se llama la filosofía hermética. Pero no solo eso, además es un libro que ha influido bastante, bueno, el libro no, sino las enseñanzas de este libro que luego son recogidas aquí, ha influido bastante en lo que ha sido el desarrollo de la alquimia, el desarrollo de la mística, el desarrollo de la ascética, es decir, ha tenido un valor muy muy importante a lo largo de la historia. Y estos siete principios, que más o menos son los que nos cuenta el libro, son los siguientes resumidos. El primer principio es el principio del mentalismo. El principio del mentalismo dice que todo es mente, que el universo es mental, el todo es el conjunto totalizador, y nada hay fuera del todo. Bueno, este principio es un principio que, como veis, los que habéis estudiado un poco de la alquimia, está también dentro de esos principios alquímicos. Incluso yo diría que dentro de los principios isiacos, que también en Antiguo Egipto se daban con esas invocaciones a Isis, y sobre todo porque Isis es la gran protectora de la palabra mágica, ¿no? El segundo principio, o segundo mandamiento, como yo siempre los he llamado, son el principio de correspondencia. En este principio de correspondencia se dice que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Este principio realmente lo que afirma es el que todo está en que en todos los planos actúa este principio, en el plano físico, en el plano mental y en el plano espiritual. Bueno, pues efectivamente, dentro de los planos que nosotros conocemos, dentro de lo que es la filosofía hermética, ¿no? Pues efectivamente influye incluso en la filosofía no solo hermética, sino podríamos decir en otros tipos de dentro, como la mística, o por ejemplo en los primeros padres, en los primeros evangelios gnósticos que se pueden conocer, el evangelio de Felipe, si lo habéis leído, o incluso el evangelio de Judas Iscariote, ¿no? Todo este tipo de temas que luego van a confluir en esto. ¿Por qué? Porque durante la Edad Media la alquimia, digamos que fue un poco liosa, ¿no? Un poco, digamos, con muchos principios, y al final pues se tuvo que reducir a estos principios de Hermes Trismegisto. Luego más adelante, si ya digo que hablaremos un poco, como que me imagino que vais a hablar también vosotros sobre el tema de Hermes, de Thoth, así que no lo voy a mencionar mucho porque quiero terminar con los principios. El tercer principio es el de la vibración. Nada está inmóvil, dice este principio, todo se mueve y todo vibra. Efectivamente, todo está en movimiento. Es el movimiento, se opone siempre, el Eros se opone siempre al Thanatos, es decir, la vida es el movimiento. Son los tres grandes principales temas de incluso de la literatura, ¿no? La vida unida al Eros y en la muerte, ¿no? Que es el Thanatos. El cuarto principio es el de polaridad. Este principio dice que todo es doble, todo tiene dos polos, todos tienen un par opuesto, ¿no? Hay un par opuesto. Los semejantes se oponen a los antagónicos, pero son lo mismo, ¿no? Los opuestos en este principio se dice que son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Y los extremos, dice también este principio, que se tocan. Esto que siempre decimos, los extremos se tocan, que se ha quedado como dicho, ¿no? Todas las verdades son medias verdades, y todas las paradojas pueden ser o se pueden reconciliar, ¿no? Pueden ser reconciliables. El principio quinto es el del ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene su periodo de avance y de retroceso, todo asciende y todo desciende. Y todo se mueve como un péndulo de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Este principio, lo que hace el ritmo, en realidad, es la compensación. Vale. El sexto principio es causa-efecto, que eso también es otro de los principios importantes dentro del Kybalion. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte y el azar, digamos que son, dentro de lo que es este principio, son normas que son desajustes, ¿no? A la ley. Y de alguna manera actúa en muchos planos, en el plano de la causalidad y en el plano en los planos que ya hemos dicho antes, físico, mental y espiritual. Pero nada escapa a la ley. La ley es lo importante. Y el séptimo principio es el principio de género. El género existe por todas partes. Todo tiene su principio masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos también de que hemos dicho antes. Y en el plano, digamos, físico, es vulgarmente más conocido como la sexualidad, pero es mucho más y es mucho más importante que esto, ¿no? Y voy a dejaros con una oración, si queréis, de la diosa Isis, que para que veáis que también es importante dentro de todos estos principios, ¿no? Dice la oración: la sangre de Isis, la fuerza de Isis, la palabra mágica de Isis, todos los principios de todas las potencias de Isis se unen en un abrazo para proteger a este grande y divino ser. Pues más o menos esto es lo que traigo.
Muy bien. Pues ahora vamos a continuar con René.
Bueno, la verdad es que yo, si soy sincera, no conocía este libro Kybalión. Me parece fantástico. Sí conocía los conceptos a través de mi vida, separados, ¿no? Todos los conceptos aislados del hermetismo, de la alquimia, de muchos de las cosas que se van desarrollando en estos principios que ha nombrado Juan Carlos muy bien y enumerado, cuando se desarrollan estas temáticas en el libro, muchas de las temáticas que están desarrolladas en estos principios lo he ido yo incorporando, como la idea de los planos, como lo que está, todo lo que es arriba está abajo y todo lo que es abajo es arriba. Como el efecto causa efecto, la vibración, son distintos textos que uno ha ido leyendo y también, como este libro lo habla, los labios se abren cuando los oídos quieren escuchar, ¿no? Entonces, qué interesante que cuando es el boca a boca, es decir, cuando uno escucha y oye, o sea, cuando alguien habla y otro escucha estos conceptos. Entonces, qué importante que es poder tener la posibilidad de que en distintas etapas de desarrollo de la vida uno personal haya tenido alcance a estas ciertas partes de estos conocimientos, y a mí me ayudaron muchísimo a entender muchas de las cosas que me han sucedido y que le han sucedido a los demás en la vida. Yo creo que si yo no hubiera tenido conocimientos de muchas de estas cosas que están acá resumidas en Kybalión, hubiera entrado en un cuadro catastrófico, digamos. O sea que por eso me parece un libro muy interesante, porque resume, me quedé yo sorprendida al leerlo, resume todo lo que yo aisladamente he escuchado en otros textos. ¿Y es por qué? Porque muchas religiones, muchas filosofías y las ciencias actuales de psicología, la química actual y la física actual se basan justamente en este libro, en estos conceptos de Hermes. Es decir, Hermes como ser antiquísimo, probablemente de la época de Abraham, en la historia de nosotros, en el Antiguo Testamento, y que llamaron los egipcios el dios Thoth, y que después fue llamado Hermes por los griegos, y que dicen que probablemente vivió 300 años. Yo mi idea, por supuesto que eso no lo dice el libro, es que probablemente no haya sido terrestre. Quizás los hombres antes vivían muchos años, o simplemente no sabemos en qué años se pasaban con respecto al giro de la Tierra sobre el Sol ni la Luna. Tampoco sabemos si eran implantados los seres por otros planetas, trayendo la ciencia, ¿no? Pero lo que sí es importante entender de que era un sabio magnífico, y los conceptos que dio fueron tan importantes que de ahí se desglosó a través del concepto de la alquimia, la química, a través de los conceptos de su filosofía muy profunda, la psicología actual. Así es como se entiende hoy, en forma moderna, digamos, muchas cosas que están en este libro, que por supuesto están en los principios herméticos y que se han ido revelando a través de otras ciencias. Bueno, ahí tendremos que ir desglosando nosotros, en el tiempo que tengamos y en las vueltas que vayamos dando, lo que más nos llamó la atención a cada uno, pero yo personalmente lo que más adoro de los conceptos de completísimos que tiene este texto es que todo pertenece al todo, o sea, cada cosita, cada de nuestro planeta, cada elemento pertenece al todo, pero lo más lindo es cómo el todo está implícito en cada pequeña cosa de este mundo. Y eso es lo que me parece más maravilloso, que después lo profundizaremos más.
Uh-huh. María Eugenia.
Entonces estoy hablando de que para mí ha sido siempre tan interesante ir viendo cómo desde distintas perspectivas muchas cosas se unen. Uno de mis temas que me encanta es la física, y por el otro lado también la mística. He visto la importancia de poder superar los pensamientos a veces muy inmaduros, que por hacer críticas que por lo demás son sumamente válidas a lo que puede ser la religión, se pierde la profundidad de ver estos temas con una visión de mayor madurez. En ese sentido, para mí es muy interesante y va a ser interesante que nuestro invitado de pronto me diga si no estoy descaminada, pero es muy interesante ver cómo se tocan, por ejemplo, los 7 conceptos herméticos de los que se están hablando, lo que presenta el Kybalión, con la física moderna, justamente. Por ejemplo, uno de los principios es el de la vibración. Y alguna vez yo leía una cosa que decía, vibración, 2 puntos, el temblor del pensamiento de Dios. En una forma muy sucinta, si uno se mete a explorar un poco la teoría de las cuerdas en la física moderna actual, y al que le pueda interesar, busquen los escritos del físico Michio Kaku, que es uno de los proponentes de la teoría de las cuerdas. El concepto uh-huh. es el comienzo de todo en vibración, y como si se meten a explorar lo más microscópico dentro del mundo del microcosmos de los átomos, se van a encontrar cuerdas de vibración. Y esta frase, vibración, el temblor del pensamiento del origen. Debemos recordar que las palabras son solo palabras, sonidos del animal humano tratando de poder explicitar cosas tan gigantescas. El budismo no habla de Dios, habla del vacío. La cábala judía habla del Ein Sof, el sinfín. Todo apunta a una cosa que es el gran misterio. Y ahí el Kybalión muestra cómo desde la más remota antigüedad se están presentando principios muy sofisticados. Es importante entender que somos animales humanos, y al decir humano yo siempre lo veo como Víctor Frankl explica, que hemos hablado de ese pensador otras veces, que para él humano y espiritual son sinónimos. El animal que empieza a tratar de comprender lo que obviamente lo supera con creces. Todos estos caminos coinciden en la palabra misterio. Está el concepto de vibración, está causa y efecto. Y en ese sentido a mí me parece interesante ver la definición dada por 2 pensadores muy importantes. Uno es Jung, el psicólogo, y el otro es Wolfgang Pauli, su amigo, premio Nobel de Física. Y ellos definen sincronicidad como una coincidencia con sentido donde opera algo más que las leyes del azar. En las palabras algo más está una puerta que se abre al misterio. Ahí están leyes que nosotros no captamos, por lo menos por ahora. Ese principio de causa y efecto es muy interesante ahí. El primero, el mental, el mentalismo, todo es mente. El pensador Gregory Bateson, tan importante biólogo y en teoría de sistemas, tiene un libro que es Mente y Naturaleza, donde más o menos también presenta la idea de lo mental es todo, es decir, somos un pensamiento. Y volvemos a la vibración, que es el temblor del pensamiento de ese gran misterio que nos va a rebasar, yo creo que siempre. Yo por ahorita dejo ahí porque son las cosas que me llaman poderosamente la atención, pero termino este pedacito insistiendo en que si miramos la física moderna, empezamos a encontrar que algunas cosas que han sido desechadas olímpicamente se han desechado con menos rigor del que a veces en la academia se le presta a otros temas. Cuando uno aborda lo espiritual con la profundidad de vida y lo une, por ejemplo, con la física moderna, entonces ya empieza a ser una forma, una perspectiva que nos puede resultar más iluminadora. Con eso termino ahora.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Bien, Jorge.
Bueno, yo quiero centrarme un poco en la figura de Hermes Trismegisto, que como ocurre habitualmente con estas figuras que parten del amanecer de los tiempos, se mueven entre la leyenda y la realidad, ya que no hay ninguna constancia de la existencia real de este sabio. Algunos sostienen que fue la fusión simbólica y humanizada del dios egipcio Thot y el dios griego Hermes, ambos con propiedades similares, creadores de la música, la escritura, etc. Para otros, Hermes Trismegisto fue el profeta Enoch. Otros comentaristas sostienen que fue el padre de Matusalén y abuelo de Noé. Otros lo sitúan como contemporáneo y maestro de Abraham. Es decir, hay opiniones para todos los gustos en cuanto a la veracidad de este supuesto sabio. Otros sostienen que reencarnó varias veces y hablan de 3 Hermes Trismegistos, no de 1. Otros lo sitúan como un ser real que habría existido hacia finales de la dinastía ptolomeica, que como todos sabemos es de raíz griega, los ptolomeos no hablaban egipcio, hablaban griego, salvo Cleopatra, que dominaba varios idiomas, entre ellos los dialectos egipcios. Para otros comentaristas, Trismegisto es simplemente un nombre utilizado por diversos autores paganos que firmaban como Trismegisto, algo parecido a lo que pasó con el nombre Homero, que según algunos eran varios poetas que se escondían tras esta figura. Al margen de estos aspectos que pasan a ser anecdóticos, lo importante es el conocimiento hermético, que según todo indica, este conocimiento hermético cerrado, oculto, secreto, del antiguo Egipto, donde estuvo entre otros Pitágoras, que también fundó sociedades secretas, el conocimiento hermético. Este conocimiento, cuyos 7 principios, tal como decía María Eugenia, tienen un extraordinario parecido con los supuestos de la física moderna, salvo el primero, este conocimiento aparece en muchas corrientes de pensamiento que fueron influidas por el conocimiento hermético, como el hinduismo, el judaísmo, el budismo y también en algunos aspectos del cristianismo. Este conocimiento se trasladó a través del tiempo y, por ejemplo, en el siglo X apareció el llamado Corpus Hermeticum. En el siglo X en realidad fue recopilado por Miguel Celo, cuerpo que contenía 17 tratados y en varios de ellos se refiere a Dios, a la divinidad como un todo mental, al que se refirió Juan Carlos en su intervención. Influyó este conocimiento en muchísimos autores posteriores de gran importancia. Este conocimiento hermético llegó al Renacimiento, donde fue reflotado en la corte, voy a decir entre comillas, de Cosme de Medici, que accedió a una copia de este Corpus Hermeticus y ordenó a uno de los sabios de su mansión que abandonara la traducción de Platón y se dedicara a traducir al latín este Corpus Hermeticum. Después me voy a referir entonces a este conocimiento en la Edad Media. Por ahora dejo la palabra.
Muy bien, Juan Carlos.
Bueno, pues todo lo que se ha dicho, tanto René como María Eugenia y Jorge, están dentro de lo que son los principios que hemos dicho al principio, al comienzo del programa. Voy a centrarme en una cosa que a mí me ha parecido muy interesante que ha dicho María Eugenia, ¿no? Que es la física y la mística. Efectivamente, dentro de lo que es la alquimia une a una de estas dos cualidades, la física y la mística. Recordemos que ha habido personajes médicos, físicos, musulmanes en la Edad Media que trabajaban con estos dos conceptos, el concepto del Corán, por un lado, y el concepto de la curación. Pero no me quiero centrar simplemente en eso, simplemente deciros que la mística o la ascética, que es un periodo de la, un paso de la mística, desde sus comienzos, digamos, y podemos incluso remontarnos a Plotino, ¿no? Que es uno de los primeros impulsores de esa mística, él tuvo varios contactos místicos, ¿no? Y posiblemente el primer fundador de lo que es la Tebaida y todo este tipo de primer cristianismo, y con posterioridad que se van a crear otro tipo de derivados en el siglo XVI y XVII, sobre todo en el siglo XVI, con esos autores como San Juan de la Cruz y Santa Teresa. En cuanto a la física, pues mira, yo soy un apasionado de la física cuántica, aunque me he dedicado toda mi vida a la literatura, pero soy un apasionado de la física cuántica. Creo en esa teoría de las cuerdas y creo también que dentro de esa teoría de las cuerdas está todavía en pañales y todavía se tiene que investigar más. Pero sí que es verdad que todos, si nos paramos a pensar qué somos, en realidad somos átomos. Y los átomos conectados están muy separados de nosotros, somos agujeros. En realidad somos pequeños mundos en miniatura, como decía René también, ¿no? Los principios que hemos visto, pues bueno, intentan resumir lo que decía Jorge, un periodo que evoluciona, digamos, desde la alquimia hasta la física. Recordad que uno de los grandes alquimistas, siendo un gran físico, fue Isaac Newton, ¿no? Isaac Newton, que además en sus ratos libres él manejaba y trabajaba con diferentes productos cercanos al mercurio. De hecho, se cuenta que Newton tuvo muchos problemas al final de su vida porque los humos del mercurio le dejaron una discapacidad en la corteza cerebral, ¿no? Estamos hablando de que casi todas las personalidades importantes que luego han sido grandes físicos han trabajado primero con lo primitivo, que es lo fundamental y con lo que se tiene que trabajar, con la materia primera. Después, las evoluciones que hemos ido teniendo han sido pasos cercanos a todo lo que acabamos de ver. En cuanto al autor, bueno, pues se sabe que había tres nombres, por eso se llama el de los tres iniciados y también todo este tipo de cosas que decía Jorge, pero los últimos libros que he leído sobre el tema, he leído un libro en portugués que era muy, muy bueno, hablaba de este William Walker Atkinson, porque a lo mejor vosotros lo conocéis como con otro nombre, que es Ramacharaka, ¿no? El yogui Ramacharaka. Él tenía bastantes seudónimos, escribió muchísimos libros, enciclopedias con varios autores y además se cree porque él tiene un libro titulado Los siete principios de la alquimia, también muy parecido a esto. Entonces las teorías que ahora se barajan son precisamente de este autor, ¿no? Que además era un personaje que manejaba, estuvo muy relacionado con lo que es la sociedad teosófica, que sabéis que se funda hacia finales del último cuarto del siglo XIX con el coronel Olcott y sobre todo Madame Blavatsky, ¿no? Él estuvo también relacionado con la masonería y con algunos principios, cercanos a los Rosacruces. Y además él trabajó con todo lo que fue la parte secreta y oculta del temple, ¿no? Toda esta parte oculta y secreta que también acabará en lo que se llama, en lo que va a ser, en lo que ellos llamaban el Bafomet, la Sofía, la sabiduría plena y la sabiduría absoluta, ¿no? Que quizá dentro de esa sabiduría, esa Sofía, ¿no?, que habla incluso el Evangelio Gnóstico de Felipe, es donde está la profundidad de eso desconocido que decía María Eugenia, lo misterioso, ¿no?, la sabiduría plena, ¿no?
Bien, pues ahora volvemos otra vez con René.
Bueno, a A ver, yo soy una persona común, no soy ni filósofa, ni estudiosa, ni historiadora, ni nada. Simplemente quiero llevar al presente a los oyentes comunes, a la gente común, que quizás no tiene alcance a este conocimiento. La idea de cómo estas cosas tan antiguas fueron aplicadas y utilizadas para muchas de las cosas que hoy estamos usando en el presente. Por ejemplo, tan solo como acercarse a una librería y ver los libros de autoayuda, por ejemplo, que tanto están de moda por norteamericanos y que hablan de cómo debes decir ser positivo, cómo debes tratar lo posible de dirigirte al cosmos y dar agradecer lo que tienes aunque no lo tienes. Supongamos, hay gente que desea tener dinero para tal cosa, entonces empieza a agradecer, gracias cosmos porque me has dado todo este dinero que tengo y no tienes nada, pero ya dicen que el cosmos escucha e interpreta que lo tienes y te lo da. Bueno, todas estas cosas que existen en los libros de autoayuda, de cierta manera han ido sacando todos dentro de lo moderno y de la psicología moderna muchos conceptos que tienen que ver con esta filosofía profunda. Lo que pasa es que en esta filosofía profunda hay justamente hermético, hay conceptos muy herméticos que si uno los revela a otros, o te toman por loco o no te creen. Yo recuerdo, eso se sabe, siempre se supo, no cualquiera puede estar preparado o puede creer lo que se trata de constatar. Acá en este libro, el Kybalión, hay parte de estas cosas interesantes, se dejan ciertos puntos, dice que el que lee entre líneas, ¿no? Si te pones a leer bien entre líneas, te deja entender de que ciertos conceptos, los cuales yo siempre creí y que yo inocentemente, cuando era más joven, lo comentaba con otros y todos me tomaban como una fabuladora o como una que inventaba cosas o como una hereje, si dentro de los católicos, apostólicos romanos, qué sé yo, cosas así, porque las dogmas que tiene cada religión dentro de lo cerrado no coincidirían con ciertos conceptos herméticos de lo que se tiene aquí. Por ejemplo, acá incluso en este libro se destaca lo pueril que es el pensamiento de muchas religiones. Si las religiones realmente, y mucha gente vive así, nace, crece, se desarrolla, educa a sus hijos y muere con esos pensamientos totalmente pueriles. Por eso es que la lucha de las religiones, los conceptos equivocados, de creer que, por ejemplo, Dios es un hombre barbudo, porque como dicen, estamos hechos a semejanza de Dios. Entonces, ya se imaginan a un ser humano que está barbudo, sentado en un trono arriba en el cielo. En el cielo con una nube. No sabemos que las nubes y el cielo son nuestra atmósfera y que pasa la atmósfera, que es cortita, y pasa siendo una pulga en la nada de la inmensidad, en el todo, mejor dicho, en la inmensidad que significa el universo. Este libro trata de explicar muy bien esa parte, me encantó, de lo que es el todo, lo que es la magnificencia del universo, lo que significan los eones de millones y millones de años, lo que significa nuestra evolución espiritual. Eso es lo que más me apasiona, a mí lo que más me gusta, a mí es lo místico. Pero lo místico que a la vez es científico, que a la vez es químico, que a la vez es alquímico, que a la vez es físico. O sea, que todo esto, que también una vez lo charlé con María Eugenia, que es lo interesante, cómo la ciencia y la mística cada vez van paralelas y cada vez se juntan más. Porque algún día el hombre tendrá que entender que la ciencia nunca puede separarse de la mística. y cuando los científicos no creen en nada y son totalmente agnósticos, se equivocan, porque mientras más científicos son, si realmente van a la física cuántica, como dice Juan Carlos, y mientras más científicos son y mientras más estudian la verdadera ciencia química y física, el átomo, la molécula, la vibración, la pendulación, la oscilación y todo lo que tiene una fuerza o una energía, o no una fuerza ni energía, sino otro estatus, digamos, espiritual, el concepto más evolucionado, más místicos somos, porque entonces así entenderíamos que es la mente poderosa, infinita, que significa el creador de toda la existencia, y por qué, y no volverse locos pensando y pensando, porque eso sería, que es interesante lo que dice el libro, los medios iniciados, digamos, no sé cómo dice Juan Carlos el texto, pero una persona que realmente tiene que ser los medios sabios, digamos, una persona que realmente es sabia en realidad no tiene por qué volverse loco pensando cómo existió un principio o cómo va a existir un fin, o que nunca hubo un principio, o cuándo fue el comienzo o cuándo fue el final, y si hubo una nada alguna vez no pudo ser, y si hay un todo, por cómo puede ser. Entonces, en vez de volverse loco, creer, aceptarlo, sentirlo y utilizarlo a través de la transformación o la transmutación. Lo que más me gustó a mí también para la vida actual de todos es la transmutación. Como cada emoción que oscila o pendula de un extremo al otro, en nosotros podamos transmutarlo para no sufrir tanto el dolor. Y eso es lo que pienso que puede ser positivo para nosotros, para que transmitamos a nuestros queridos oyentes.
Uh-huh. María Eugenia.
Miren, de pronto para todos y los oyentes también, puede ser muy interesante ver cómo podemos aproximar esto que está saliendo tanto de lo místico y lo físico, por supuesto partiendo de la base de una gran seriedad en los dos caminos. Y lo primero que pensé fue en el estudioso científico y sacerdote Georges Lemaître, que fue belga el que propuso lo que hoy conocemos como el Big Bang, el comienzo, ¿no? El comienzo de todo. Lo interesante es que él decía, había dos caminos de búsqueda de la verdad, la ciencia y la religión, y yo los tomé ambos. Él se hizo sacerdote. Él propuso lo que se conoce hoy como Big Bang. A Einstein le pareció atroz ese pensamiento, que era basado en sus ideas, etcétera, pero posteriormente le pidió excusas a Lemaître y le dijo, usted tenía razón. ¿Cómo podemos conjugar las dos vertientes? Yo no sé si Juan Carlos de pronto cuando habló del libro en portugués, yo leí a José Rodríguez dos Santos, no sé si es el mismo autor, pero
sí.
Interesante cómo él explica estos conceptos que se nos confunden a los que no somos especialistas. Pero, por ejemplo, plantea dos cosas para que veamos cómo se pueden unir. El principio de incertidumbre, los teoremas de incompletitud y la teoría del caos han probado que lo real es inaccesible. Eso es la ciencia. Y ahora, según los Upanishads es el último de los Vedas, estos son los textos sagrados del hinduismo, dicen los Upanishads, se refieren a la realidad última como algo donde el ojo no llega, la palabra no llega, la mente no llega, no sabemos, no comprendemos, no podemos enseñar. Habrá siempre un misterio en el final del universo. Y cuando vamos viendo cómo en diferentes lenguajes nos vamos aproximando a las mismas cosas, una de las cosas más interesantes que uno encuentra en los siete principios herméticos y en el que Kybalión se explica es la paradoja. Y cómo la paradoja, que no es lo mismo que la contradicción, la paradoja por debajo de todo confundió muchísimo al pensamiento occidental. Por ejemplo, con Newton, que quería pensar que las cosas eran de una forma que se podía matemáticamente explicar siempre. Y son los mismos científicos con ese coraje y esa intuición y esa curiosidad que empiezan a refutar sus propias ideas para avanzar en el camino. Hay una cosa que dice: el camino del alma a Dios es muy largo, pero al mismo tiempo no existe, porque entre el alma y Dios no hay distancia. Ahí está la paradoja que también presenta hoy en día la física cuántica. El Salmo 90 en la Biblia dice: mil años viéndote es como un día que pasa. Eso está en la teoría de la relatividad de Einstein, cuando plantea en una forma completamente diferente tanto el espacio como el tiempo. Y también, por ejemplo, en los diferentes planteamientos de los caminos de búsquedas, en los diferentes lenguajes y en las culturas, encontramos, por ejemplo, el yin y el yang chino, que está en las siete principios herméticos. Esto que parece el complemento que Juan Carlos hablaba, es lo mismo y es diferente. El yin y el yang, el Tao del taoísmo, ¿no? Esto para los oyentes, estas palabras todas, es porque de pronto les puede picar la curiosidad de profundizar más, porque cada cosa de estas es como para estudiarla mucho. El Tao de los taoístas, por ejemplo, el vacío de los budistas, el Ein Sof de la cábala judía, y también en el cristianismo, el padre del que habla Yeshua o Jesús, como le dicen en griego, todo vuelve a lo mismo, y con esto termino. El gran misterio detrás, por encima, a los lados, por debajo, adentro y afuera de todo. Platón dijo: el comienzo de la filosofía será siempre el asombro. Y Whitehead, el filósofo, con esto termino, contemporáneo más cercano, dice también, y es citado por un físico como Martin Rees, dice: la filosofía empieza en el asombro, y cuando ha hecho todo lo que puede hacer, permanece el asombro. Yo con esto termino ahorita para decir que en la física y en la mística permanece todo el tiempo el asombro. Con eso termino.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Jorge.
Bueno, tanto Platón como todo el neoplatonismo está influido por este conocimiento hermético, así que en Platón se encuentran muchos de estos elementos. Quiero comentar dos de los siete principios del hermetismo: el principio de vibración, porque en el hinduismo hay una imagen muy bonita, en el yoga tántrico, cuando se refiere a Dios diciendo que es un niño que danza y al bailar hace vibrar todo el universo. Ahí está el principio de vibración. En cuanto al principio de los opuestos, efectivamente los opuestos, que son iguales en sustancia pero distintos en gradación, se pueden explicar de manera sencilla pensando en la oposición luz-oscuridad. Podríamos definir la luz como, la oscuridad, perdón, como un grado de luz tan bajo que se convierte en sombra, y la luz en un grado de oscuridad tan alto que se convierte en luz. O sea, a medida que sube o baja en graduación algo, se transforma en su opuesto. Y esto es perfectamente posible a nivel físico. Ahora bien, en la Edad Media, la alquimia tuvo un gran auge, y ahí estuvo presente el libro de la tabla Esmeralda, que contiene el principio citado ya por Juan Carlos, que todo lo que es arriba es abajo y todo lo que es abajo es arriba, está ahí, en el libro de la tabla Esmeralda. Y hubo muchos sujetos de gran renombre que se basaron en este conocimiento hermético, y algunos pagaron con su vida, como fue el caso de Giordano Bruno, ¿no?, que tomó este conocimiento y además se atrevió a decir que había tomado contacto con seres de otro planeta, lo que le costó la caricia de la hoguera por el fanatismo religioso que siempre se ha opuesto a todo avance científico. No estoy hablando de la religión, sino del fanatismo religioso. Paracelso fue otro gran alquimista que también conoció esta sabiduría hermética y la utilizó y la aplicó. Recordemos que la sabiduría hermética no solo contenía estos principios, sino que en un plano más práctico se aplicó a la medicina, la alquimia, la botánica, la astrología y la magia. De modo que también fue algo activo. En la Edad Media hay un libro muy curioso que es el libro de los 24 sabios, surge ahí, que se cuenta que 24 grandes sabios se reúnen para definir a Dios. Y las 24 definiciones no coinciden en ningún aspecto, son todas distintas. Pero la más famosa, la que ha trascendido, dice que Dios es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Esa fue una definición de Dios que se dio en la Edad Media en el libro de los 24 sabios. Muchos científicos también utilizaron el conocimiento hermético como Copérnico en su esquema heliocéntrico del universo se basó también en este conocimiento. De modo que hay una evolución gradual a través de los siglos del conocimiento oculto, del misterio, hacia el conocimiento científico. No, la ciencia no aparece en el vacío, no aparece de golpe como algo, como un quiebre, sino que al revés, es el resultado de miles de años de exploración del ser humano, de a veces andar a tientas en las tinieblas, a veces acertando, equivocándose mucho, pero siempre avanzando. Albert Einstein decía que la religión sin ciencia es ciega y la ciencia sin religión es coja. De modo que para él, en un artículo muy interesante que se llama Ciencia y Religión, ambas formas de conocimiento no son incompatibles y pueden aportar al desarrollo de la humanidad. Por desgracia, cuando el misterio ha quedado en manos de gente fanática que ha fundado iglesias, iglesias que se han dedicado a manejar a las masas, a lucrarse y a enriquecerse, haciendo una verdadera transnacional de la fe, todo ese conocimiento se ha ido corrompiendo y comercializando. Y por eso se producen estos quiebres y el fanatismo que ha llevado a guerras cruentas con miles de muertos. Pero el conocimiento hermético efectivamente ha sido por lo menos en algunos aspectos rescatado por la ciencia actual. Bueno, después voy a continuar entonces adelante.
Pues volvemos nuevamente a Juan Carlos.
Bueno, y quería decir que a mí me gustan siempre que se pueda asimilar lo que tenemos. Hombre, lo que tenemos es a veces inasequible. Es un poco difícil de abarcar. Pero este libro intenta de alguna manera resumir lo que ha sido ese periodo histórico, el periodo de la humanidad. Hablaba muy bien Jorge diciendo que en la Edad Media los 24 sabios, en la Edad Media teníamos un teocentrismo grande, es decir, todo circulaba en torno a Dios. En el Renacimiento todo eso va a cambiar, ¿no? Con esa figura famosa de Vitruvio y se vuelve otra vez a lo que era lo antiguo, ¿no? Al conocimiento de Roma se rescata y entonces intenta hacer una conciliación entre Dios y religión. El problema, como tú decías, es cierto, ¿no? Que el fanatismo ha producido monstruos. Es decir, pero ya no el fanatismo, sino la jerarquización de la idea. Estamos hablando de que las ideas de los grandes creadores o profetas de religiones son maravillosas. Ahora esa idea, cuando llega a una jerarquización, se sublima y se llega al poder de físico, ¿no? Se traspasan los poderes que tenemos, que son el espiritual y el mental, y se llega fundamentalmente al físico, que es lo que no se trata, se tendría que tratar. Entonces, durante mucho tiempo, este libro, como dice René, estuvo, pues bueno, se le dio en determinados círculos. Incluso llegó a círculos que no tenían que haber llegado, porque también los nazis utilizaron este libro para sus temas ocultos, ¿no? Recordemos esas reuniones de Himmler y ese tipo de conocimientos, sobre todo subliminando y poniendo por encima lo que venía de la parte nórdica, ¿no? Pues si lo queréis, de la religión nórdica. Y otra de las cosas que a mí me ha gustado también mucho la intervención de Eugenia, está hablando sobre María Eugenia, perdón, sobre el tema de los Upanishads. Bueno, el tema de los Upanishads es un tema curioso, y los Vedas. Hay un libro también que mucha gente debería de leer, que es el Mahabharata. En el Mahabharata encontramos el Bhagavad Gita, ¿no? Que es uno de los, es el sexto libro precisamente del Mahabharata. Y aquí hay un encuentro entre Arjuna, que es un guerrero, y Krishna, ¿no? Y aquí se dan también una serie de principios interesantes que también están dentro, recogidos aquí en el Kybalion. Estamos hablando de que el Kybalion ha intentado recoger todo lo que ha podido de lo que es la parte más profunda del ser humano. Ya no estamos hablando de ciencia, ni estamos hablando de mística, no, estamos hablando de lo que es la esencia del ser humano, ¿no? Y esa esencia del ser humano está precisamente en lo que se llama la sabiduría infinita, la sabiduría del universo, esa sabiduría del universo que puede incluso aparecer en el Demiurgo de Platón, o puede aparecer en otros tipos de desarrollos, ¿no? Filosóficos, pero que es algo inalcanzable, como decía María Eugenia. Y aparte de esto, yo siempre he creído, siempre he pensado que, bueno, que hay algo mucho más. Como decía San Pablo en su primera carta a los Corintios, decía, bueno, ¿qué es la sabiduría humana? La sabiduría humana no es nada comparado con lo que es la sabiduría de Dios. Esa sabiduría de Dios a la que se refiere San Pablo es precisamente esta sabiduría, la sabiduría plena, que posiblemente es la sabiduría que han estado buscando los filósofos con esa transmutación de la que hablaba René, buscando la piedra filosofal, ¿no? O buscando incluso el elixir de la eterna juventud y la eternidad, ¿no? Y si queréis, aquí lo dejo y os dejo seguir porque tenemos poco tiempo, ¿no?
Muy bien, pues entonces volvemos ahora otra vez a René.
Bueno, justamente tomo lo que último que dice Juan Carlos, que es con respecto a la transmutación. Yo creo que uno de los pensamientos más lindos, a mí me gusta mucho lo místico, ¿no? Yo sé que yo soy una persona que ha estudiado medicina y que la física, la química y todo eso era lo básico para poder entender. Y efectivamente somos nosotros los humanos, y los medicamentos que se usan para las curaciones y todo se basan todos en los principios de la física y la química, y gracias a la física y a la química el hombre ha llegado a esta tecnología, a estos avances en muchísimos aspectos. Todo me parece maravilloso, pero qué lindo que es el concepto místico de la alquimia, ¿no? De lograr una alquimia humana, no digo esa alquimia donde los distintos metales de poco valor se convierten en oro, sino en la alquimia donde se amasan espíritus humanos para llegar a pulirlos y llegar a un proceso evolutivo. Qué hermoso que es que la vibración escasa, baja, que hace que los seres densos puedan vibrar más y puedan evolucionar y crecer espiritualmente para ser cada vez más etéreos, cada vez más sutiles, y pasar eones y eones y llegar a un estado evolutivo que no está en este planeta, por supuesto, sino que debe ser en planetas magníficos, en galaxias magníficas, y ir llegando cada vez más a ser un, ¿no? No digo que lleguemos, por supuesto, a la absorción divina, porque eso sería lo máximo, pero que da una esperanza espiritual de decir, voy a tratar de ser mejor cada día para que alguna vez quede la esperanza, no importa cuándo, porque el tiempo no existe. El tiempo nuestro, el que nosotros creemos, es el lunar, el solar, pero que no importa el tiempo, pero que mi alma sea cada vez mejor y yo me sienta bien espiritualmente. Ahora, ese proceso es el que cuesta acá. El dolor es lo que caracteriza al humano en la Tierra. El ser humano, y los animales, y los seres vivos, todos, los vegetales también, sufrimos dolor. Lo biológicamente activo sufre dolor, sufre todo el tiempo, y el sufrimiento, que es lo pendular, lo que hace que haya esa oscilación, que se vaya de un extremo al otro, en ese sufrimiento, el secreto que deja, me dejó a mí, el Kibalión, fue el tratar de tener esa poder, ese poder espiritual o esa fortaleza, que no es fortaleza tampoco el término exacto, sino esa integridad o sentir más dentro de nosotros que el todo forma parte nuestra y nos protege, sentir que está ese Padre Creador que espera de mí, que conoce todo de mí y que me va a proteger para que yo pierda el miedo y para que yo tenga ese valor, esa sabiduría, pueda adquirir la sabiduría o no pierda la sabiduría por la vorágine diaria que se está viviendo en el día a día, para que yo pueda, en mi yo o en mi mí, como habla ahí, ¿no?, pueda yo ser cada día menos, sufrir menos y lograr que lo que está desequilibrado se equilibre y que lo que me está molestando no me moleste y lo que veo que no está bien yo lo sienta que bien porque yo lo voy a transformar, voy a transformarme yo y voy a transformar el entorno. Esa sabiduría que tienen muchos y que lo logran alcanzar, por eso los sabios que van por el mundo tienen ese conocimiento y esa capacidad de ejercicio. Ese ejercicio diario a través de la meditación y de la conexión con el todo me parece fantástica y creo que es lo que debemos lograr, ¿no? Y que es muy difícil porque si el mundo se vuelve tan material, es muy difícil en el día a día ser un poco místico para poder dominar la propia esencia, que es lo difícil.
María Eugenia.
Bueno, empiezo tal vez por algo que se ha reiterado aquí, que es la importancia del pensamiento, que yo llamaría pensamiento con madurez para abordar estos temas. Y por qué a veces lo esotérico, que hace que las cosas sean de alguna manera restringidas, no públicas para todo el mundo, también es importante como reconocimiento de lo que puede causar la ignorancia colectiva con respecto a los temas que son tan serios. Es muy interesante, creo que fue Jorge que habló del artículo de Einstein de ciencia y religión, y es magnífico ver ahí cómo él dice que él puede definir ciencia muy fácilmente y de hecho lo hace en unos 5 renglones. Pero para definir religión, dice Einstein, para él es otra cosa, es más difícil, y él lo que hace es tal vez hablar de alguna persona que él respete y considere verdaderamente religiosa. Ahí vemos la dificultad también de poner siempre en palabras que abarquen todo. También me pareció importante recordar a Voltaire, que es una figura tan sumamente importante en nuestro pensamiento en tantas formas. Poco tiempo antes de morir, Voltaire escribió lo siguiente: muero adorando a Dios, amando a mis amigos, no detestando a mis enemigos, pero detestando la superstición. Y creo que en la palabra superstición está la voz de alarma, de que eso realmente es lo que no permite que nuestro pensamiento y nuestro conocimiento se pueda ampliar sin quedar en jaulas que han llevado a la Inquisición y a tantas formas de persecución de los seres humanos que se atreven a pensar en otras formas, ¿no? Estaba pensando también, por ejemplo, hablamos de ciencia, pero también del arte. y es muy interesante ver el arte y las musas, por ejemplo, según el pensamiento griego, esa inspiración. Es tan fascinante ver lo que es el pensamiento intuitivo, que por supuesto también es parte de la ciencia. Lo intuitivo y los artistas, los escritores, los poetas, los músicos, tantas veces se refieren a que no saben bien de dónde les llega lo que van a plasmar en una obra maravillosa de arte. Esa conexión intuitiva vuelve a recordarnos que nosotros somos pequeñitos, pero en la paradoja estamos conectados con lo más insondable posible. Los judíos, en el judaísmo hay un pensamiento que es el siguiente: todo ser humano tiene una túnica con dos bolsillos, uno a cada lado. En cada bolsillo hay un papel. Al sacar el papel de un bolsillo dice: no eres más que polvo y cenizas. En el otro bolsillo el papel dice: el universo fue creado para ti. Aquí volvemos otra vez al concepto de la paradoja de los siete principios herméticos, que es tan fascinante. Y por último, para los que les pueda interesar la gematría, la cosa fascinante de los números, incluido Pitágoras, que ya se mencionó, la matemática, etcétera, es muy interesante el estudio de los números y cómo hay tres números particularmente destacados, que son el 3, el 7 y el 1. En el Kybalión vemos las tres cosas, porque están los siete principios, está la unidad, el todo, y está Hermes Trismegisto, que incluye el número 3. O sea, terminando yo la parte que me corresponde, este juntar lo racional con lo intuitivo, la razón con la emoción, lo espiritual, lo psíquico con lo físico, del ser humano con su cuerpo, su psique, su alma y su espíritu, me parece que cada día nos puede enriquecer y nos ayuda. También los oyentes pueden estar, como estamos todos, a veces enfrentando retos bastante importantes en nuestras vidas, que este tipo de pensamiento con madurez va a ser siempre como una antorcha que nos ayuda con la luz interior que necesitamos, que es todavía más importante que cualquier luz externa. Con eso termino.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Muy bien. Jorge.
Bueno, voy a basarme en algo que deslizó Juan Carlos, que los nazis utilizaron el conocimiento oculto y el esoterismo, especialmente lo hizo Himmler con su obsesión por estos temas, pero mal conducida. Incluso se trasladaron a Alemania monjes tibetanos y algunos nazis de la élite intentaron practicar la levitación. Pero lo más notable es que los nazis tomaron contacto con una mujer extraordinaria sobre cuya historia se sabe muy poco, que es María Orsic. María Orsic tenía 18 años, era espírita, era de extraordinaria belleza, era bailarina, usaba el cabello hasta el suelo. Esta muchacha caía en trance y ella diseñó varios planos de física, siendo bailarina, no era física, para la construcción de naves espaciales. Estos planos fueron revisados por Schumann, no el músico, sino un profesor de física contemporáneo de María Orsic, que además se carteaba con Nikola Tesla. Estos planos estaban escritos en un idioma semejante al sánscrito y contenían una serie de fórmulas físicas que los alemanes aplicaron en secreto y construyeron varias naves espaciales. María Orsic tenía un grupo de amigas, todas con el pelo hasta el suelo, todas medium, y ella desapareció. Nunca se ha sabido el final de María Orsic. Yo he investigado en distintos libros en internet y no hay respuesta. Sin embargo, lo último que se sabe de ella es que habría abordado alguna de estas naves hechas en base a estos planos que le fueron transmitidas por estos seres de otra dimensión. Los planos los conservó Schumann, el físico, y en los dibujos de las naves, las fórmulas, planos hechos a escala, que una bailarina era imposible que pudiera hacer, porque ella dedicaba a la danza. Entonces ahí tenemos otro elemento misterioso que se dio en la Alemania nazi, por alguna casualidad, y estos nazis alcanzaron a construir alrededor de media docena de estas naves, y en una de ellas desapareció María Orsic y sus amigas. Quiero señalar que este conocimiento hermético, que es oculto, que durante siglos estuvo escondido para ciertas élites, en la actualidad, pese a que este mundo parece tan materialista, está ocurriendo al revés, se está difundiendo y popularizando a través de Internet. Cualquiera que se meta a YouTube va a encontrar centenares de páginas con el Kybalión, con el Corpus Hermeticum, con la Tabla Esmeralda, con los siete principios. Entonces, al revés de lo que se cree, muchas de estas cosas que permanecían en círculos cerrados se están abriendo a todo público. Esto tiene ventajas y desventajas, como todas las cosas, tiene la ventaja de democratizar un conocimiento, pero también la desventaja de distorsionarlo, transformarlo en supersticiones. Quiero terminar con una frase del poeta chileno Vicente Huidobro, que decía: cuando me siento a escribir un poema, me siento como si estuviera instalado ante un tablero de ajedrez abierto al infinito. Si en ese momento me interrumpieran, podría morir.
Qué tremendo. Bueno, pues como siempre, el tiempo se nos escapa. Es tremendo porque parece que corre más de lo que querríamos, y aún así aún nos va a dar lugar a que podamos hacer una ronda de resumen, a intentar abreviar y resumir cada uno pues el tema como queráis. Así que vamos a empezar con Juan Carlos.
Bueno, pues yo voy a ser breve porque ya creo que hemos dicho todo y no quiero repetirme. Simplemente decir que este libro es interesante tenerlo como manifestación de vida, porque entre otras cosas va a enseñar una cosa que a mí me llama mucho la atención, es ese miedo a la muerte, ¿no? Va a quitar ese miedo a la muerte. Simplemente nos va a enseñar que la muerte es un paso más, es una transformación. Dentro de lo que podemos llamar la permutación, ¿no? Es una transformación a algo. Y en cuanto a lo que decía María Eugenia, es cierto, ¿no? Y también me parece lo ha mencionado René por encima, es el hecho del budismo. El budismo, poca gente puede llegar a la iluminación como llegó Buda, porque en un momento dado llegó a ese periodo de compensación en el péndulo y supo alejar de él los dolores y las felicidades para llegar a desaparecer en la nada, ¿no? Que es el vacío, ¿no? En cuanto a lo que es el llegar a algo parecido, pues mira, hay muchas teorías, pero las teorías, como decía también Jorge, se subliman, es decir, cuando tenemos una historia, algo que es verdaderamente importante, se suele convertir en leyenda, y cuando la leyenda y la historia se unen, siempre vence la leyenda. Oración alquímica que dice: el sol es mi padre, la luna es mi madre, el aire lleva la semilla y la tierra la germina. Simplemente. Y con esto, pues creo que lo voy a dejar para que continúe René, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, René.
Bueno, como resumen también, me parece que este tema ha sido un tema muy bonito, muy lindo, que el mundo está lleno, tiene una historia inmensísima y muy bastante hermética, que se sabe poco, como dice Juan Carlos, realmente es leyenda, ¿no? Quizás todo ha quedado de boca en boca, a través de los mensajes, a través de los dichos, de lo que las creencias, así surgieron las religiones, así surgieron las distintas ideas, y el hombre, como todos somos únicos e irrepetibles y todos pensamos diferente, ha ido teniendo su pensamiento científico, agnóstico, escéptico o religioso y fanático también. Entonces, pienso que lo ideal sería que por lo menos de que nos quede como concepto nosotros nuestra rueda de tertulias, que el alma o el espíritu o lo que quieran llamar esencia o conciencia, lo que quieran, el nombre que quieran ponerle, lo que tenemos nosotros interior, que nos moviliza, es eterna, que el camino es muy largo, pero que es hermoso, que el camino no es, que este camino en la tierra es efímero, que es transitorio, y que tenemos que tratar de vivirlo como una experiencia, digamos, lo menos dolorosa posible si fuéramos inteligentes, saberlo manejar, no desbordarnos y tener, como dice Juan Carlos, no miedo a la muerte, sino la esperanza y la ilusión de que nuestra alma sigue, no sabemos en qué planos, y creer realmente que lo que hay acá, lo que es allá abajo, está arriba, y lo que está arriba está abajo. Entonces no es más que pasar de un estatus a otro estatus, nada más, más físico, menos físico, más denso, menos denso, más vibratorio, menos vibratorio, no interesa, simplemente la idea es ser cada vez más etéreo, cada vez más evolucionado, y así llegar a una vez a ser seres luminosos, ¿no? Y siempre aspirar a eso, en lo posible, uh-huh. Nada más.
María Eugenia.
Bueno, para resumir, se me ocurre compartir algo muy, muy maravilloso que ocurrió en realidad, que nos sirve como modelo de lo que es unir pensamientos con seriedad que se pueden juntar y enriquecerse mutuamente, que fue una reunión del cosmólogo y físico Carl Sagan, que tal vez recuerden, con el Dalai Lama. Y en esa reunión Sagan le preguntó al Dalai Lama: si a usted le presentaran pruebas contundentes de que no existe la reencarnación, ¿usted qué haría? A Sagan le sorprendió la rapidez de la respuesta, porque el Dalai Lama no se tomó un momento para pensar. Simplemente repitió: si a mí me presentaran pruebas irrefutables y contundentes de que la reencarnación no existe, yo me pondría de pie instantáneamente para decir: nos hemos equivocado, tenemos que revisar nuestro pensamiento, hemos incurrido en error. Pero tengo una pregunta para usted, doctor Sagan: ¿cuáles serían esas pruebas? Y Sagan no tuvo respuesta. Esta pequeña anécdota, que es de la vida real, nos ayuda a entender que ante todos los pensadores tienen que tener algo que a veces escapa, que es la humildad, que es tan liberadora, de entender que no tenemos todas las respuestas, que nos podemos comunicar con pensamientos diferentes y nos enriquecemos. Y por último, lo que siempre recomendó otra vez Einstein, que lo cito con frecuencia, y es: lo que nunca debe perder ningún ser humano es la curiosidad. La curiosidad, que es la característica principal del comienzo de vida en el niño, no lo debemos perder. Con esto termino para este tema, que ojalá a todos los que nos escuchen y a nosotros también nos alimente la curiosidad de seguir investigando.
Pues ya finalizamos con Jorge.
Bueno, la anécdota que contaba María Eugenia, que es bastante difundida, demuestra la apertura de mente del Dalai Lama y del budismo, que por desgracia no se da en otras religiones, donde permanecen cerrados a su dogma y no intentan abrirse un milímetro. Pero yo quiero terminar con una invitación a nuestros auditores. Quiero invitarlos a utilizar la alquimia, no para convertir la piedra en oro, utilizar la alquimia para convertir el llanto en risa, convertir la inquietud en calma y convertir el mal en bien. Con eso termino.
Oración alquímica que dice: el sol es mi padre, la luna es mi madre, el aire lleva la semilla y la tierra la germina. Simplemente.
Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica. con las iniciales I y la A de América en mayúsculas. Ha sido una tertulia, yo creo que fantástica, interesantísima, muy distinta de la temática que venimos abordando, y eso es lo que nos gusta a nosotros, ir cambiando. Esta fue una propuesta de Juan Carlos y por eso lo hemos tenido hoy aquí como invitado especial. Así pues, les recordamos que la próxima semana estaremos nuevamente aquí en iberoamérica.com para ofrecerles un nuevo podcast de tertulias intercontinentales. Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.